La Reta. Estar como siempre aquí con ustedes, cuadro completo. El día de hoy no pudo estar nuestra amiga Elena, que le mandamos un saludo, ya la tendremos en los siguientes programas, pero como quiera traemos tantita información de la MX femenil para no dejarlos con las manos vacías, ¿verdad? Emiliano, ¿cómo andas?
Bien, todo bien, yo también, como sabe la raza, también le voy al Madrid. No me voy lo más contento posible, creo que no por la derrota, pero muy orgulloso el equipo, porque este equipo estaba para jugar Europa League y llegaron hasta la semifinal, la verdad.
Orgulloso del Chelsea, supongo, ¿no?
No, nunca.
Entiendo tu punto y lo comparto.
Ahorita voy a hablar del Chelsea también, ¿cómo no?
Ahorita platicamos de eso. Oscar, ¿qué tal te trata la vida?
Muy bien.
Desde el Atlético, ¿cómo lo va a tratar la vida?
No, me trata muy bien porque este fin de semana obtenemos la Liga. Este fin de semana es un partido sumamente importante. Creo que todos lo sabemos, juega el Atlético contra el Barcelona, pero ya platicaremos de eso después. Yo creo que fue un buen partido de Champions. Creo que el Real pues no estuvo en la cancha, pero ya más adelante tengo algunos comentarios acerca también del Chelsea.
Y pues de mi parte también decirles que ando a toda madre, que ando muy contento porque ya empieza ya arranca la mejor parte de nuestro fútbol, que es la reclasificación en adelante. También les estaremos platicando de eso y sobre todo empezaremos con fútbol femenil, después nos iremos tantito con la Champions y luego cerraremos con broche de oro con nuestra Liga MX. ¿Están listos, amigos?
Venga. Sí, capitán.
Eso es todo, pues vámonos de lleno. Y del IMX, como no nos considero unas voces autorizadas, pero no podíamos dejar de mencionarlo, hay que estar bien pendientes porque este fin de semana ya arrancan los cuartos de final de nuestro torneo y pues hay unos duelos que pintan muy interesantes. El viernes 7 de mayo, en las instalaciones Metepec, se enfrentan las Chivas contra el Toluca a las 4 de la tarde. El mismo viernes, todos los juegos son el viernes. El Atlas contra el Pachuca a las 18:30 en el Estadio Hidalgo. Las Rayadas contra los Pumas en el Olímpico Universitario a las 12 del día. Y el Tigres contra el América a las 10 de la mañana.
Carlos Oscar, a toda la raza que nos ve, de verdad es una mentada de madre poner unos juegos de cuartos de final a las 10 de la mañana, ¿eh?
A las 10 de la mañana, en cualquier día. Si me dices que es el juego de los Pumas es el domingo a las 12 horas, dices, va, chido, ¿por qué? Porque es el horario al que están acostumbrados.
Es tradición.
Exactamente, hasta dices, te aplaudo. A mí me cae mal cuando veo que los Pumas, por jugar un partido importante, cambian sus horarios. Es como pareciera que le estás dando beneficio a tus rivales. Pero en este caso, sabes que no es por eso, sabes que lo pusieron porque pues maldita sea, no le están dando la importancia que se merece. Yo les pregunto, amigos, ¿quién en su sano juicio piensa que una liga va a ganar afición nueva o que la gente se enganche, que la gente lo tome con seriedad cuando me pones un juego en 3 semanas a las 10 de la mañana? Y un Tigres América.
Sí, y con perdón del equipo del Pachuca y del Atlas, que también son muy buenas. Pero sabemos que le dieron el horario estelar, sabemos que el América y el Tigres ya traen ahí pique, o sea, se aventaron un muy buen juego en temporada regular, ha habido final entre ellas, Tigres es el actual campeón, el que más campeonatos tiene, y lo pones a las 10 de la mañana, como que se me hace hasta raro,
creo que es una falta de respeto. Y de seriedad. Volvemos a lo mismo, ya lo hemos platicado con Elena, lo hemos platicado con nosotros, con toda la gente que está viendo este programa. Si quieren una liga competitiva, si quieren una liga que dé de qué hablar y que tenga el rating necesario, pues tienen que ponerlos en horarios estelares. Tienes que poner el horario donde, al menos ya no estelares, pero donde la gente tenga una chancita de, oye, bueno, déjame ver este partido. Pues a las 10 de la mañana, ¿quién lo va a ver si todos trabajan o están en la escuela? O
sí,
lo que tú me digas.
Sobre todo por esa parte, o sea, incluso en sábado me parece un mal horario porque dices, ¿realmente cuánta gente se levanta a las 10 de la mañana a ver un partido de fútbol? No mucha, en fin de semana, en sus tiempos libres. Yo sé que sí ya vemos quiénes, pero Sí, yo sé que sí, yo sé que sí, sabemos quién es. Pero no todos, no todos hacen eso. Pero entre semana lo vuelves prohibitivo para muchísima gente. O sea, va a haber gente, no nada más en el tema de agarrar nueva afición, de que más gente le interese, sino, imagínate, tú, aficionado del América femenil, o de las Tigres, como Borjón, por ejemplo, y que le digas, es que juega a las 10 de la mañana, y dice, pues, ¿sabes qué? Tengo que estar en el jale, no puedo verlo, no me voy a andar arriesgando mi chamba por ver un partido de fútbol, independientemente de la categoría y del...
Y también las finales, Carlos Oscar, los ponen así a las 9 de la noche, un lunes, dices, ay, güey, sí. Pero bueno, y no solo pasa aquí en la de México, también ves los partidos de Champions, la Champions femenil, que los ponen entre semana a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, nos estaba comentando Elena, y no es así que dicen, sí, pues, pero ¿dónde están jugando? Están en Europa. ¿A qué hora jugaron aquí en México el Madrid hoy contra el Chelsea? A las 2 de la tarde de aquí.
Claro, o sea, que lo pongan a las 7 de la mañana de allá significa que lo están, porque de aquí significa que lo están poniendo a las 2 de la tarde entre semana. 2,
1 en algunos lados. Entonces, es una mentalidad de madre para todos. A esa hora todo el mundo está trabajando aquí y en México y en todo el mundo, de todos lados. O sea, a esa hora jalas, a la 1 de la tarde estás jalando.
Bueno, como quiera, de parte del equipo de la reta, haremos todo lo posible por mantenerlos informados de todos los resultados en la mayor brevedad. Yo la verdad, en lo personal, sí creo que voy a poder ver el juego del Tigres contra América, no me quejo, pero aún así también considero que es una mentada para la afición. La vuelta será el lunes 10 de mayo, ese sí será a las 8 de la noche, buen horario. Ahí veremos la forma de mover nuestro programa o estarle comentando lo que sucede al momento para que no se pierdan de ninguna acción. Ese es el Tigres contra América. Las Chivas contra Toluca jugarán a las 18 horas, el mismo 10 de mayo. Todos los juegos van a ser el 10 de mayo. El Atlas contra Pachuca será a las 16 horas y las Rayadas contra Pumas a las 10 de la noche. Tampoco me parece un horario muy, muy bueno en un lunes. Pero, pues bueno, nos vamos a los extremos. A las 10 de la mañana para que no lo pueda ver nadie porque está en el trabajo, o a las 10 de la noche para que termine a las 12 de la noche y mucha gente se lo piense dos veces.
Y en Día de las Madres. O sea.
Y en día de las Madres, además.
Acábame de matar. ¿Para qué me dejas herido?
No, mira, la neta sí, una espantosa X a la Liga MX.
Oye, lo único bueno de este fin de semana, al menos en la Liga MX Femenil, fue lo de nuestra amiga Mari José, que se aventó un buen gol contra las Águilas. Fue el 1-0 el gol que les dio el triunfo. Yo pensé que con esa derrota tan dolorosa, el América iba a quedar eliminado. Lo bueno es que no pasó así. La ventaja fue que el gol fue de Mari José, que fue un cabezazo muy bueno, y que lo festejó, la verdad, con su entrenador, lo festejó como un gol de que les había para ellos a gloria, porque sabemos que el Puebla no tuvo una buena temporada.
Sí, esos goles les activa el ánimo. No hay que negarlo, tuvieron una mala temporada las jugadoras del Puebla y ese les da vida. Esperemos que la siguiente pues les vaya mejor, claro.
Y si no me equivoco, el miércoles pasado ustedes estuvieron diciendo que el Cruz Azul iba a ganar y que el América iba a perder. Bueno, tú no, Oscar, obviamente. Y que el América iba a perder con un gol de Mari José, ¿no?
Sí.
Si mal no estoy.
Pero no hizo la chamba el azul no hizo la chamba, ahí fue el problema, Carlos.
Así es, ni modo, se quedó fuera el Cruz Azul, pero bueno, eso ya lo sabemos, ya dijimos quiénes son los que están en la liguilla. Voy a aprovechar antes de empezar al siguiente, ¿qué pasó, Oscar?
Sí, no, iba a ser lo mismo que yo, dale.
Voy a aprovechar para leer algunos de los comentarios antes de pasar al siguiente tema. Nos dice Juan Ortiz, arriba el América, saludos para todos. Germín Payares nos dice saludos también. Wachowski nos dice, excelente programa, comparten sus redes. Muy bien, ahí ayúdenos compartiendo, dándole like y mandándole el link a sus amigos, compartiéndolo en su muro, nos ayudan mucho con eso. Ya es un programa de plena calidad, a pesar de que Borjón esté comiendo en plena transmisión. Nos lo tomamos con la seriedad de vida. Juan Ortiz nos dice, si gana Guardiola la Champions, será el mejor DT de la historia. Vamos a eso, vámonos con la Champions. Y es que esta semana tuvimos los duelos de vuelta. El City vence con autoridad, iba a decirle pasó por encima, pero no es cierto, vence con autoridad al PSG. a un PSG que intentó atacar, pero fue muy vulnerable atrás. Creo yo que eso los mató. Guardiola jugando al contragolpe, habráse visto. Yo no creo que haya podido dormir en la noche, ¿no? Me lo imagino así como chin.
De que la posesión, como, señores, ¿no?
Me fallé.
Con cruda moral por haber hecho lo que hizo. No, la verdad, muy bien. A eso tenía que jugar el City, se le aplaude. Es broma por el tema de cómo siempre ha privilegiado la posesión antes que otras cosas. Pero el City gana bien, se levanta la manita como candidato número uno. ¿Qué le faltó al París para poder vencer al City de Guardiola?
Mbappé.
Kylian Mbappé. Mbappé,
sí. Mbappé le faltó porque mencionaste el tema de la defensa, yo creo que no fue la defensa, o bueno, sí, pero el tema adelante está bien achatado su ataque. Neymar, creo que es un futbolista con buenas condiciones, pero cuando no tiene acompañantes, cuando no está bien Di María, cuando no está Mbappé, le complicas bastante la existencia, no tuvo oportunidades y creo que eso le terminó por costar el partido.
Y yo digo, ahí yo también voy contigo, a mí Neymar se me hace mucho mejor que Mbappé, la verdad, pero juntos juegan muy bien, y si le cambiabas esa piececita que se llama Kylian Mbappé, haces totalmente un desastre. A Neymar tenía el balón y llegaban, le pegaban o le quitaban bien el balón, y Mauro Icardi así.
No lo vi tocar la bola en todo el primer tiempo, Mauro Icardi.
No hizo nada, el primer tiempo no hizo absolutamente nada, Mauro Icardi.
Ahora, dice la gente, o más bien, Pochettino no lo quiso arriesgar porque venía una lesión del fin de semana en la Liga, pero oye, ya estás en la Liga, ya no la va a ganar, yo te lo puedo afirmar, no la va a ganar el Lille, no va a perder los partidos, creo que ya la tiene, ya, o sea, más que sentenciada. La Copa sí, pero oye, ya la Champions es lo que se te ha pedido, es lo que este equipo ha pregonado de que tiene que ganar.
Es tu obligación para el gasto que has hecho.
Así es, exactamente. Entonces, si ya podías meterlo, aunque sea de perdido para jalar la marca, para ayudar a Neymar, pues mételo, hombre, ya se te va a acabar la temporada. Bueno, yo...
Y como quieras, faltan muchos días, o sea, como quieras se puede recuperar en caso de que recaiga de su lesión o de sus molestias, tiene mucho día para recuperarse.
Porque dice, no, es que fue a la banca por apoyo moral, pues nada, no apoyó moralmente, nada, se le veía la cara de frustración igual que a todos los demás.
Estaba así.
No, y los de la banca no pueden, así también está cuando mete goles. Pero los de la banca no pueden, por más que ya se puede moral, ¿apoyo moral de qué? Pues si no van a estar en el campo, o sea, no le veo sentido. Pero yo la verdad, tomando lo que decía Borja, yo los veo igual de bien a los dos, tanto a Neymar como a Mbappé, pero creo que con esto coincido con lo que dice Oscar, veo que Neymar le hace falta alguien que lo acompañe, y a Mbappé lo veo más independiente. Creo que Mbappé no depende tanto de quién esté a su alrededor. Es un tipo que lo vimos contra el Bayern, puede agarrar la pelota y correr solo y al final definir. Y Neymar, lo que no me gustó, al principio del partido veías a un Neymar muy participativo, pidiendo la bola, haciendo jugadas de lujo, provocando faltas. La verdad, sí empezaba a volver loca durante el primer tramo del partido a la defensa del City. ¿Qué pasó? Que empezamos a ver que Neymar, cada jugada era lo mismo. Agarraba la bolita, se quería quitar como a 25 tipos, y para cuando ya se decidía disparar, o se había cerrado el ángulo, o le habían caído cuatro, o como dice Borjón, ya le habían pegado y le habían quitado la pelota, y eso terminó diluyendo y desesperando al París, porque también para mí el otro factor que creo que les pesó a los parisinos fue el perder el hielo, pero el hielo que traen en el pecho. Fue el perder la cabeza, lo vimos en la expulsión de Di María, lo vimos cuando Paredes pudo haber sido expulsado también, Berratti. En ese momento, Berratti, o sea, la verdad, sí perdieron la cabeza, medio gacho. Creo yo que esas dos cosas les empezaron a pesar. No sé si decir que es normal, pero es comprensible que cuando estás viendo que las cosas no te están saliendo, que te vas a quedar fuera, que vas a sumar un nuevo fracaso, porque creo yo que cada vez que el París no gana la Champions o que el City también se puede considerar fracaso por el tema de que nunca lo han hecho y la inversión o despilfarro, como le quieran llamar, millonario que ha hecho, está delicado, ¿no?
Sí, y ahora el tema, súmale que creo que esto va a terminar por darle el empujoncito final a la salida de Mbappé y de Neymar, quieras que no, porque creo que ya no van a volver a estar dentro de ese ritmo de competencia. Ahora, chécate la banca del PSG, qué lamentable ver una banca tan escueta, una banca tan... Oye, tú veías y estaba nada más Draxler, y estaba Danilo Pereira, que ya está grande, y estaba Mbappé, pero no podía jugar. Entonces tú veías que la banca, el equipo en sí, estaba muy chato, o sea, lo veías desganado, o al menos yo lo observé, esa percepción tuve de desganado, desmotivado, tirando la toalla desde el segundo tiempo. O sea, la verdad es que con toda la inversión y con todo lo que se ha gastado en este equipo es un total y mayúsculo fracaso, porque sí, vienes de eliminar al Bayern Múnich, o sea, vienes de eliminar al favorito para llevarse la Champions y caer de esta forma como cayó, creo que, pues, yo creo que ya le va a dar la salida a muchos jugadores.
Sí, yo también creo que se viene una salida
masiva
de jugadores, sobre todo de piezas importantes. Dicen que Neymar suena otra vez para el Barça. Yo la verdad no creo, después de todos los líos legales que han tenido entre ellos, no veo la forma de que el Neymar regrese al Barça. O sea, sí, te tuve demandado por no sé cuántos millones, pero me vuelvo a vestir tu camiseta para que me vuelvas a pagar. Y deja tú que cuando me vaya para volverte a demandar por otros tantos. O sea, la verdad yo no creo que suceda.
¿Y qué le falta? O sea, a veces les falta, hay equipos que les falta un referente y dicen, no, pues Cristiano, no, pues Messi. O sea, por más líderes buenos que sean, la verdad ya están grandes, son jugadores ya grandes que no tienen nada que hacer ya. Bueno, sí tienen que hacer, pero ya son, no voy a decir que cartuchos quemados, pero pues vienen nuevas generaciones.
Exacto, ya no están en el mejor momento.
Que siguen dando sus chispazos, claro que sí, pero en algún momento se tienen que retirar y pues tienen que ir por alguien más. O sea, pues así como todos los chavos del Chelsea, que ahorita vamos a hablar de eso, pienso yo, tienen que empezar a hacer un equipo así, o sea, y Neymar, no sé, no creo que salga Neymar, la verdad, yo creo que no sale Neymar del PSG, pero Kylian Mbappé sí.
Pues sobre todo, sí, sobre todo porque tiene más futuro de Mbappé, y Neymar, pues como dices tú, ya ha tenido sus mejores momentos, sigue siendo un gran jugador de buen nivel, pero habrá pocos clubes que puedan pagar lo que le paga el PSG, es la realidad.
Exacto.
Y además de que recordemos que el caso Berratti es el ejemplo perfecto de por qué el PSG es tan difícil de negociar. Es lo que le llaman una jaula de oro. O sea, el PSG prefiere no venderte y dejarte sin jugar si tú no quieres a reforzar equipos rivales. Dinero no le falta. Por eso Berratti no pudo salir cuando el Barcelona lo quiso. O sea, simplemente el PSG se plantó y le dijo, no te vas, no, pues no entreno, pues no juegas, pero vas a estar ahí. O sea, no hay problema, mira, tengo que seguir pagando, me da igual.
Por dinero no paramos, dijo.
Ey, eso es el PSG, ese jeque, el PSG abre los grifos de su casa y sale oro, o sea,
sí.
Por dinero entonces, no paran.
Entonces, el tema de Neymar, si el PSG no quiere vender, va a ser complicado. El tema de Mbappé es distinto porque Mbappé termina contrato la siguiente temporada. Por lo tanto, si el PSG quiere sacar algo de lana,
va a vender.
Tiene que venderlo ya. Si no, pues otra temporada más en el PSG y se va gratis. Entonces, eso es lo que está como a favor de Donatello. ¿Qué les parece si pasamos al Madrid contra Chelsea a hablar del Madrid? Y después nos vamos con los dos equipos que ganaron, que van a ser los finalistas. O sea, regresamos con estos. Ahora sí, el Madrid. ¿Fracaso del Madrid, Oscar?
Sí, es fracaso. Mira, pero no le pondría fracaso en mayúsculas. Yo le dejaría un fracaso así, tal cual, en minúsculas. Porque al final de cuentas, el Real Madrid... Sí, me explico. Hay tipos de fracasos. Y creo que este está entre fracaso y completar bien la temporada por cómo habían arrancado, sobre todo. Yo creo que el Madrid... aunado a las bajas, creo que lo de Sergio Ramos, lo de Hazard, no les terminó por ayudar. Creo que estos jugadores se veían tocados, se les veía cansados, no se les veía en forma física, yo sobre todo porque vienen de unas lesiones y porque vienen de temas pues ya de varios tiempo. Entonces yo creo
ahora,
que...
¿sí? No, dale.
Sí, nada más te digo, yo creo que eso no les ayudó el tema de que se les acabó la magia a algunos de los que ya están ahí, como Modric, como Toni Kroos, como...
La magia no, el tanque de oxígeno.
Sí, la condición física ya no la ves tan como... Es lo mismo que Neymar, ya no son los años mozos que tenían en su tiempo, que no les quitaban el puesto en ningún momento. Es lo mismo que hablábamos, si se fijan, del Barcelona en su tiempo. Hay piezas que ya necesitan que tener algún recambio, no digo que las quiten. Obviamente no, pero sí tienen que tener un cambio importante. Por ejemplo, de Valverde, mis respetos. Valverde creo que debe ser el nuevo titular indiscutible del Real Madrid por el tanque oxígeno que tiene, por la calidad y por lo que ya lo hemos visto en la cancha. Y otra, creo que dejaron, no dejaron malas sensaciones, pero se les cansó ya mentalmente, físicamente. El tema de Zidane, creo que otra vez vuelve a entrar en un bache, y el Chelsea, la verdad que mi respeto, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer.
Nos dice Juan Ortiz, el Real Madrid hizo más del doble de pases que el Chelsea, nomás no lo encontró, y sobre todo en el primer tiempo tuvo dos disparos buenos, que muy buenos atajadas de Eduard Mendy. Que había algo curioso, que desde antes del partido del Chelsea se sabía que Mendy iba a ser campeón, En el City juega Benjamin Mendy, en el Chelsea Eduard Mendy y en el Madrid Ferland Mendy.
Los únicos que son familia son Ferland y Eduard, Ferland, ¿no?
Y Eduard, son primos. Son primos, así es. Tocaste un tema importante, el tema de Zidane. Para mí, mencionabas a Ramos y Hazard. Sí, yo estoy de acuerdo que no han rendido, bueno, sobre todo el caso de Hazard, no ha rendido desde que llegó. Pero con las lesiones y todo esto, no se vieron hoy en su mejor forma. Pero eso es culpa del técnico en meterlos. A ver, Zidane venía jugando con un sistema relativamente sólido, bien, donde le ganaste al Barça, donde le empataste al Chelsea, donde venciste al Liverpool, y ahora modificaste todo para meter a fuerza con calzador a tus dos jugadores recuperados. O sea, la defensa se veía súper sólida con Nacho y con Militao, y hoy estaban perdidos, sobre todo Nacho y Ramos estaban perdidos.
No, y Militao ni se diga, o sea, que Militao de extremo, dices, ¿cuándo?
Sí, no. No, pero me refiero como perdidos en su zona, en la marca. Okay. Y en el caso de Hazard, viene jugando Vinicius, cada vez empieza a ilusionar un poquito más, lo estás viendo ya como la joya, y es que como va a jugar Hazard, vamos a cambiar a Vinicius de banda, porque Hazard no puede jugar en la otra. Vinicius tampoco sabía qué hacía, por más que lo intentaba, se le atoraban las piernas, pues no es su perfil, ¿sabes?
Así es.
Y Vinicius, o sea, lo tenías como tirador de centros y a veces lo veías en defensa, y por Hazard que lo tuvieron que meter así a fuerzas. Carlos, hay veces que dice mucho esto y aplica para muchas cosas, dice, no agregues algo que
no ya arregles. Está bien,
¿no? O sea, no arregles algo que no está descompuesto. Ahí está, o sea, no estaba descompuesto el carro del Madrid. Por más que sea un bochito, por más que sea un Lamborghini, lo que quieras, no estaba descompuesto. Ahí tenías a Nacho y a Militao. Tal vez no son así los tops de los tops de los tops.
No, mira, Militao ya salió barato,
Sí, y Nacho ni se diga, que es cantera, Nacho. Y si quiere que le... Él no, nunca pide una renovación de contrato cada cierto tiempo, ni está ahí pidiéndole al club que lo renueve, ni picándole las
costillas. Estás tocando el tema que nos dice Juan Ortiz, la carrera de Sergio Ramos ya se acabó. Ahorita que empezaste a hablar de eso, Borges, ¿renueva Ramos con el Madrid?
Un año.
Porque él no quiere un año.
Él no quiere un año, claro que no. Modric le dijeron, ¿un año y rebaja salarial? Digo, va. Lucas Vázquez también, Nacho... le van a subir un poco, al parecer algo mencionaban ahí, se van a hacer incorporaciones del Real Madrid Castilla al equipo grande.
Supongo que Antonio Blanco.
Antonio Blanco, sí. Y pues hay jugadores que vayan saliendo poco a poco, Altuve ya está en el equipo grande, pero pues a ver qué pasa. La verdad, el Madrid, pues no pudo, no voy a decir que no pudo hacer nada, pero pues lo neutralizaron bien, eran puros chavitos corriendo así como locos.
Canté, les puso una fiesta ahí en la media de contención. Sí. De hecho, los dos goles del Chelsea fueron dos recuperaciones de Canté en el medio campo.
Y no vamos a decir, no vamos a decir que Toni Kroos y Modric y Casemiro ya no la traen. No, ahorita Canté es el mejor mediocampista de todo el mundo. Pero en algún momento fueron Toni Kroos, Modric y Casemiro.
Pero lo que digo, Brujón, yo vuelvo a mi comentario de antes, no es que no la traigan, yo no los quiero jubilar, yo lo que voy es que ya necesitan tener un recambio
importante,
que hay jóvenes que pueden ayudarles para que tengan un poquito de aire y que en los momentos decisivos, venga Toni Kroos, venga Modric, resuelvan el partido, tratan de colaborar más, pero no tener los 90 minutos donde están fundidos 45 y no te funciona el equipo y luego por eso
pues ahí están.
Se vio en medio campo.
Ahí están, pues Sergio Blanco, ¿verdad, Carlos?
Antonio Blanco y
Antonio Sergio Blanco, Rivas. Sergio Rivas. Bueno, ahí está Antonio Blanco, que juega en la media, y yo digo que va a ser el recambio de Luka Modric o de Toni Kroos y Fede Valverde. Y Casemiro, yo digo que todavía le queda un poquito más que
ellos dos. Sí, yo también lo creo. Pero también creo que se necesita alguien de banca que pueda
claro, uno más,
darle descansos a Casemiro, ¿sabes? Oscar, la misma pregunta que le hacía a Borjón, creo que tú ya contestaste con tus gestos. ¿Ramos renueva para el Madrid?
No, ya no renueva, ya no renueva. La relación se fracturó, ya no se pusieron de acuerdo. Ramos quiere una cosa, el Madrid, por su estado financiero, quiere otra. No es porque, o al menos yo no lo siento así. A lo mejor ustedes que le van al Real conocen mejor cómo está la situación. Yo lo que veo es que por el estado financiero ya no le van a pagar, o ya no quieren darle los años que Ramos está pidiendo, y Ramos, pues, aferrado como la estrella del Real Madrid que es, pues, no quiere ceder. Entonces, yo creo que la relación se fracturó y, pues, no tiene por qué renovar si Ramos todavía tiene años muy buenos por delante.
Yo creo que no nada más la situación financiera, sino la situación futbolística y física de Ramos. O sea, vienes de una temporada donde te la has pasado lesionado, donde has jugado poquísimos juegos en este año calendario, y donde también el Madrid tiene una política que los jugadores que exceden de 30 años solamente los renuevan un año, es decir, año con año se va revisando la relación contractual. Es una política no establecida nada más con Sergio Ramos, es una práctica común en el Real Madrid. Entonces, que vengas tú y me exijas, vaya, imagínate que todavía estuviera Cristiano, voy a poner el ejemplo, y anota 50 goles en la temporada como acostumbraba a ser. Quedas campeón de Champions y te dice, renuévame, pero por 2 años. Pues yo creo que ahí sí dirías, sí, renuévalo, ¿sabes? Pero vienes y te la pasas lesionado. Te lesionaste, como dice Juan Ortiz, en un partido de selección, porque querías, te aferraste a recuperarte antes de lo que debías para jugar un partido de selección y romper tu marca personal.
Y jugó 10 minutos.
Con la Roja. Y jugaste 10 minutos y con esos 10 minutos te volviste a lesionar y perdí uno de mis mejores jugadores y de mis referentes, y mi capitán durante cierto tiempo de la temporada, y ahorita vienes y me exiges que te renueve por más de un año. Yo, si fuera el Real Madrid, le diría muchas gracias por todo, siempre serás una leyenda del club, tan agradecido estoy que aquí te pongo una renovación por un año.
¿Un año? Ándale.
¿La quieres? No. Ah, bueno, entonces que te vaya muy bien. En mí no quedó. Eso creo yo que debería ser lo que haga el Madrid. Veremos qué es lo que pasa. Va a estar buena la novela. Yo dudo que se quede en el conjunto merengue.
Yo también, de acuerdo.
Y bueno, ahora sí, si quieren, nos vamos pasando a los que sí ganaron, ¿verdad? Porque ya le dimos mucho, mucho foco a los que perdieron. El Chelsea, creo que lo resumió Borjón, la velocidad, la juventud que traen, y equilibrado con el tema N'Golo Kanté, son increíbles, son muy dinámicos. Se veía, por más que el Madrid intentaba, cada contragolpe era peligrosísimo.
Sí, y yo, pues...
Dale, Oscar, dale.
Y nada más, y sobre todo se notó, Carlos, cuando ves que hubo un tiro o dos tiros a portería en el primer tiempo y ninguno en el segundo tiempo, o sea, la verdad, o sea, te das cuenta que fue neutralizado el Real Madrid, porque lo que mencionó Brojón, las condiciones, las ganas, se les veía un cuadro muy equilibrado. Yo veía la delantera con Mount, con Havers, con Timo Werner, lo veía muy bien enchufada, incluso entró Pulisic y se veía en el mismo tenor, o sea, se veía un conjunto muy compacto, y yo le doy todo el crédito a Thomas Tuchel. La verdad que la llegada de ese técnico ha sido fundamental para que hoy veamos a un Chelsea como hace muchos años que no,
Lo dice José de la Cruz, también el portero del Chelsea fue figura. Sí, Eduard Mendy lo mencionamos ahorita, las dos atajadas a tanto un cabezazo de Benzema como un disparo también de Benzema, bien, creo yo que... Porque hubo otros disparos que le hicieron, pero la verdad iban muy muy al cuerpo, ¿verdad? Mm-hmm. Pero esas dos atajadas valieron todo.
El tiro de Ramos, el tiro de Benzema de media distancia, esa fue una atajada de otro mundo,
Yo la verdad veo más favorito al Manchester City, aunque el Chelsea, es muy bueno, pero corren como locos. No voy a decir que por eso le ganaron al Madrid. Corren como locos, pasan muy bien, pero cuidado, porque se cansaron de fallar. Courtois tuvo algunas buenas, pero se cansaron de fallar.
Unas que
mandaban lejos y por un lado y sí, por el otro. Y el Manchester City llega a la portería y te mete gol así fácil. Y eso es la diferencia, la poca diferencia que ve entre el Chelsea y el Manchester City. Y la velocidad que tiene uno y otro.
Sí,
porque Timo Werner tenía tiene 3 juegos en 11 partidos de la Champions. Timo Werner venía de una tres goles en 11 partidos y venía de una sequía impresionante, y porque le quedó así el baloncito, pum. Si no, quién sabe cuánto más duraría. La verdad, yo veo más favorito al Manchester City.
Concuerdo, yo también creo que parte con favorito. ¿Tú también, Oscar?
Sí, yo también.
Bueno, dicho esto, ahora sí vamos con la pregunta que nos pone Juan Ortiz. Si gana Guardiola la Champions, ¿será el mejor DT de la historia?
No. No, es tu Caperretti.
Habría... Córtale, mi chavo, ¿no? ¿Cómo que tú?
El mismísimo José Guadalupe Cruyff.
No, pues es que hay varios, o sea, también Zidane, sus tres Champions seguidas, sí. Mourinho, en algunas...
No podemos decir que Messi es el mejor, o Cristiano es el mejor, o Pelé es el mejor, o Maradona es el mejor, porque dentro de la historia ha habido muchos técnicos, ahora en este caso, que también han marcado un legado, que han hecho muchas cosas importantes, y que han sido muy efectivos. Mira, yo la verdad creo que sería la cereza del pastel para la carrera de Pep Guardiola ganar la Champions. Pero
con otro equipo, con un equipo diferente.
Así es. Así es, pero ojo, no la ha ganado. Yo nada más pienso que sería la cereza del pastel. Creo que debe de ganar más Champions, debe de ganar más títulos importantes para decir, oye, ahora sí, levanto la mano, no, aquí estoy. Porque sí tiene efectividad y tiene partidos y todo, pero creo que los títulos también en momentos importantes, pues te respaldan, creo.
Sí, y la verdad, yo decía, no, es que Pep Guardiola es el único técnico que ha ganado el sextete. Llegó el Bayern la temporada pasada. Y también se llevó el sextete, y ahorita ya no es entrenador más del Bayern Múnich.
Y Flick no es el mejor entrenador.
No, y Flick es el mejor entrenador.
Exactamente. Y nos dice, aquí sí estoy totalmente de acuerdo, nos dice José de la Cruz, del City sí sería, por ser su primera Champions, totalmente de acuerdo. No, el City, claro. Ya ahorita yo creo que ya es.
Al City también, se le hace, sí. si gana el City, le hacen una estatua a cada uno de afuera del Etihad, o sea.
Sí.
Totalmente, y es ya para ellos es un logro llegar a la final porque nunca habían llegado.
¡Qué golazo acaba de marcar Monterrey, ¡Qué golazo! 3-0 de Miguel Ayun.
¡Qué confianza!
Están un golazo de tiro libre, están ganando al minuto 71. Vaya, ya está sentenciada la eliminatoria. Va a ir Monterrey contra Cruz Azul en las semifinales de la Copa Champions. Van a ser hasta agosto. A ver qué tal. Pero bueno, volviendo al tema. Yo también coincido con Borjón en el tema del sextete, tal cual como él lo dijo, y además muchos dicen es que si gana ahora, pues ya ganaría con 2 equipos y eso es un gran logro. Tampoco entrenaste al Monarcas y a los Tiburones Rojos del Veracruz, ¿sabes? O sea,
le hicieron un equipo con cuántos millones y millones y millones de euros, o sea.
Sí, más de 1,200 millones de euros, o sea, es una burrada. Ojo, no estoy demeritando, no. Tiene un mérito tremendo. Pero no creo que eso te dé un
y valor que tiene yo también quiero decir que tiene la UEFA de su lado. Se supone que los tenían que castigar por el fair play financiero y no les hicieron nada. Creo que pagaron como 5 millones.
También con el Bayern Múnich no ganó. O sea, también con
No nos olvidemos que era otro
para el Bayern Múnich. Se fue como fracaso, Se fue como fracaso. Y él lo dijo.
Porque a él lo contrataron en el Bayern para que ganara la Champions y no lo logró. Y lo mismo estaba pasando hasta ahorita que tiene la oportunidad con el City, que ni siquiera llegaba al partido decisivo. Ahora ya llegó, falta ganarla, que es una parte muy difícil del torneo, si no es que la más, ¿verdad?
Oye, y creo que este fin de semana juega el Manchester City contra el Chelsea, Sí, el sábado a las 11:30 de la mañana juega el Manchester City contra el Chelsea.
Ahí nos van a dar una pequeña probadita.
Sí, a ver cómo juegan,
Nos dicen, en el Bayern no usó el modo ratonero. No, en el Bayern sí todavía respetaba sus propias creencias.
Yo creo
que no traicionaba sus principios.
Sí, no los traicionaba porque sí jugaba mucho con el toque de pelota. Por eso mismo no llegó a la final de la Champions y no la ganó.
Puede ser.
Muchos equipos le jugaron en contra y ya le sabían ese estilo. Pero bueno, te decía, yo creo que lo del sábado del Manchester contra... Aparte que ahí se define la liga, ya con una combinación de resultados, ya se define lo que sería la liga. Si United llega a perder o no suma puntos, ya estaría entregándole la liga al City ya de manera anticipada. Entonces yo creo que eso también lo va a llevar con mucha motivación.
Y el Chelsea puede quedar, con ese partido puede quedar fuera de puestos europeos. Y si queda puestos europeos, la única que le queda es ganar Champions para jugar Champions la siguiente temporada. O sea, sería irreal que un equipo que llegó a la final no pase a la siguiente, ¿eh?
Sí, sería bastante curioso. Pero bueno, ya estaremos platicando un poco más de cómo llegan los equipos y todo esto en programas posteriores, porque la final se jugará el sábado 29 de mayo. Entonces todavía tenemos un buen rato para estar hablando de estos temas. No queremos quemarlo todo ahorita. Ahorita queríamos analizar más que nada estos partidos, sobre todo quiénes perdieron, porque de ellos ya no vamos a hablar.
Sí.
Salvo, digo, bueno, ya no vamos a hablar en cuanto a Champions. Quizás en los temas de la Liga Española podemos volver a mencionar al Real Madrid, pero en el torneo continental pues ya se acabó su participación. Un aplauso y muchas gracias por participar.
Y por eso le vamos a dar 5 segundos de silencio.
Estamos en
Oscar, minuto de silencio. Ya metió gol Gignac.
Ya metió 3 goles Gignac en este minuto de silencio. Oye, que dicen que bueno, vi un meme, pero estaba muy feo, mejor ni lo comento. Vamos a pasar ya con el tema de la Liga MX, aprovechando que sacaste el tema de Gignac. Y aprovechando que sacaste el tema de Gignac, se está hablando de que llega un compañero, ex compañero de él, del Olympique de Marsella, ¿no, Borjón? Florian Thauvin.
Sí, ahí les va la pronunciación. Florian Thauvin.
¡Perro cochino!
Borjón para el mundo con su lenguaje.
Y dice que puede llegar en Colo Kanté. Ese lo dije yo. Ese lo dije yo. O sea, no. Pero dicen que las pláticas con Florian Thauvin están ya avanzaditas y que no quiso firmar con el Napoli y que no quiere renovar con el Marsella. Entonces puede ser.
¿Ilusiona?
Claro que ilusiona, claro.
Es un muy buen jugador, la verdad.
El Tigres rompiendo el mercado de fichajes de nueva cuenta si logra esa
contratación. Imagínate, Florian Thauvin y el ajedrecista Miguel Herrera. No, qué chulada.
Ah, bueno, porque también eso es noticia. Según esto, según muchísimas fuentes en redes sociales, periódicos digitales, periódicos, supongo que también impresos, ya manejan como prácticamente un hecho que el señor Miguel Herrera sería el próximo técnico de los Tigres.
De hecho, sí. La nota salió de acuerdo al periodista Rubén Rodríguez, ya conocido, de la cadena de Fox, donde él asegura, desde ahí se partió la nota, que él asegura que ya falta una mala firma del contrato de la siguiente temporada para que el Piojo llegue al equipo de Regiomontano, lo cual para mí sería, yo sí quería que llegara el Piojo porque creo, quiero ver al Tigres con otro técnico más, un poco más agresivo, pero luego te das cuenta que si llega este jugador y llega el Piojo, creo que el Tigres estaría otra vez teniendo a unos elementos muy imponentes y no le conviene.
A Tigres le faltan defensas.
No, hombre, ¿qué?
Ahí tienen a Diego Reyes y a
Huguito Ayala ya se va a recuperar. Huguito Ayala ya se va a recuperar. Carlos Salcedo y por la
banda
el Chaca Rodríguez y Aldo Cruz.
Perfecto. Van a seguir metiendo a Dueñas de lateral.
Ay, no me digas eso. No, dicen que Dueñas ya también se va, quién sabe.
¿Qué, Dueñas?
Sí, que va a haber muchas salidas, se dice.
Ojalá se vaya Gignac.
No, cállate, que se vaya el cocolizo.
Me acuerdo mucho cuando jugaba en Tigres Itamar Batista, ¿te acuerdas?
Batista, claro.
También en esa época había muchas salidas en los Tigres. Pero en las noches, por eso no rendían los
cabrones. No, todos salían, cabrones.
Pero bueno. Aprovechando que estamos hablando de los Tigres, juegan el sábado a las 7 contra el Atlas. Les voy a ser sincero y voy a aprovechar para mencionar los demás partidos. Santos contra Querétaro el sábado a las 9:15, el León contra Toluca a las 7 de la tarde del domingo y el Pachuca contra las Chivas a las 9:15 de la noche. Los primeros equipos son locales y el repechaje se juega a un solo partido. Es decir, es a matar o morir. Y el que parte local es porque quedó mejor ubicado en la tabla. Yo quiero aprovechar que estamos tocando esto para decir que es sorprendente que digas que el Atlas es el partido más atractivo de alguna ronda, porque de verdad, para mí, veo los partidos y el que más me atrae, más me interesa, es el Atlas contra Tigres.
Creo que si hay alguien que puede eliminar a los regios es el Atlas, porque como vienen... Sí, es que mira, te digo porque mucha gente dice, no, es que van a aprovechar a los jugadores para despedir al Tuca. No, yo no los veo así, yo no los vi en el último partido así.
Partido estuvo arreglado.
No, pero bueno.
Vi unos ese año.
Mi forma de ver, no creo que se entreguen y se maten en la cancha. para entregarle al Tuca un título, una nueva final. Yo creo que sí les afectó mucho la forma en cómo la directiva manejó esto, creo que para mí no fue la adecuada. La forma en cómo se le ve al Tuca en conferencia de prensa, creo que se encuentra molesto, se encuentra agredido. Entonces yo creo que sí les va a afectar, y el Atlas es un equipo de los cuales a mí me gusta para caballo negro. Creo que han hecho bien las cosas y que por ahí pueden dar la sorpresa. No aseguro nada, pero creo que por ahí puede ser lo más sorpresivo que podamos ver en esta serie.
Pero, o sea, ¿catalogarías al Atlas como favorito en este partido? Tomando en cuenta la localía y la posición en la tabla.
Yo la verdad sí pondría a Atlas favorito todavía.
Ok. Yo sí. No, yo creo que puede sorprender el Atlas, creo que puede suceder, pero veo como favorito a los Tigres. A los Tigres, la verdad. El otro encuentro, el Santos contra Querétaro. Ahí sí pondría mi all-in, todas mis fichas al Santos.
Al Santos, claro.
Sí, yo también.
Y juegan en Torreón, ¿no?
Juegan en Torreón a las 9 de la noche. Por cierto, el partido de Atlas contra Tigres, según la aplicación de la Liga MX y según también información que vi redes, se va a transmitir por TED Azteca y TUDN. Así
sí,
que
ese ya no va por ahí, sí.
Una buena noticia para los aficionados de estos... Para los aficionados Tigres y para las tres personas que le van al Atlas, de que van a transmitir el partido por televisión abierta y no por el canal de aficionados como hicieron durante la mayor parte de la temporada. Entonces, Santos contra Querétaro, todos nos vamos con el Santos.
Santos, sí, creo que sí. Santos.
¿Y lo ven como contendiente? Digo, en caso de que llegue a pasar esta ronda, ¿lo ven como contendiente en la siguiente
o ya no? Va a ser un equipo incómodo, creo que les va a complicar. No lo veo favorito, pero creo que les va a complicar si llega a avanzar a cualquiera que se enfrente.
Sí, ándale, contra el que sea le va a salir complicado. O sea, ya sea Rayados, Puebla, el Puebla, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Rayados, Puebla, Cruz Azul o el América, yo digo que es de los que no quieren enfrentarse contra Santos.
Ok, entonces ahorita llevamos... Borjo, tú dijiste que ganaba Tigres, ¿no?
No sé.
No te animas a decir, ok.
No, hasta donde nos permita Nahuel Guzmán, porque Nahuel Guzmán ya va recuperando poquito a poquito su juego, entonces nos ha salvado.
Muy bien, cuánta fe a su equipo.
Qué fe, ya ves, Carlos, sí. Si el que le va a los Tigres no tiene fe,
es contra Gafe, señores, es contra Gafe.
León y Toluca, domingo a las 7, ese juego yo lo veo bastante reñido, ¿eh? O sea, creo que ahí, en el caso del Santos y del Toluca, comparten una situación, y es que arrancaron con Tokio, arrancaron muy bien, y poco a poco empezaron a caer. Recordemos que el Toluca llegó a ser varias jornadas líder, o sea, y empezó
que le decíamos el líder de mentiras.
Así es, el falso líder. Empezó a caer poco a poco, y el León es caso contrario. El León empezó muy mal y se fue colando. A diferencia de los Tigres, que también dices, pues también empezaron muy mal y se terminaron metiendo. Nos dicen que Ricardo Lavolpe dice que Pep Guardiola vende humo. Híjole, pues yo creo que se mordió la lengua el señor Lavolpe, pero bueno, el caso de León empezó muy mal y ahora está jugando muy bien, porque dices, los Tigres también empezaron bien mal y lograron colarse en décimo lugar, sí, pero creo que ni siquiera en la
los
última...
Los Tigres siguen jugando bien mal.
Exactamente, nunca han terminado de convencer. León, en cambio, sí, yo a León sí lo veo como un equipo... fuerte, y una vez pasando esta primera etapa va a ser un equipo de mucho cuidado. ¿Y por qué digo pasando esta primera etapa? O sea, ¿por qué no digo que desde ahorita? Porque creo que lo bonito de este repechaje, es lo único bueno que yo le veo, es que es a un solo partido, entonces todo puede pasar.
Así es. Es como un partido
temporal regular. Y pueden haber penales.
Sí, es un partido como temporada regular, que dices tú, viene el Tigres contra el Puebla y Tigres va a golear, y no, hombre, Puebla le mete un gol, se complica, se empata, o sea, son esos partidos que te pueden dar un poquito más de carnita.
No hay tiempo extra, ¿verdad?
No, son directo a penales.
Y entonces, no, esta es una chulada, es lo único bueno de este repechaje. Bueno, lo vimos la temporada pasada con... Ay, se nos fue Carlos. Vimos la temporada pasada con el Puebla-Monterrey, Oscar.
Sí.
Que pues se lució el portero, entonces pues este repechaje es lo único bonito que te da que los partidos puedan estar entretenidos. ¿Y tú por quién te vas, Toluca o León?
Mira, yo la verdad pienso que León va a pasar sin ningún problema. Yo la verdad, Toluca, si no es por Pedro Alexis Canelo, si no es por lo de Rubén Sambueza, ya de razón no sé cuál, Carlos, producción estaba ahí jugando un lo sacaron. Oye, Carlos, platicábamos de que quién veíamos favorito, si León o Toluca. Yo le digo a Borjón que creo que León se va a llevar la serie, por más de que Toluca tenga méritos. Yo si no está Pero Alexis Canelo, si no está Sambuesa, no veo cómo compita este equipo de Toluca a un León que creo que tiene más elementos para poder hacer un poco más de peligro.
Y más orden, el Toluca se descuida de forma espantosa en el fondo. Eso es lo que yo creo que le pesa mucho al Toluca. Fue su coco la temporada pasada. La temporada pasada era increíble que en cada balón parado le caía un gol. O sea, sí. Y creo que es algo que sí mejoró esta temporada, pero también...
Pero sigue, no es todo.
Exactamente, sigue siendo el punto débil de los Diablos.
O sea, perdón, o sea, Torres Nilo, el arcángel de la banda izquierda, siempre ha sido de mis jugadores favoritos, me gustaba mucho cuando estaba en Tigres, pero que ya llegue como tu referente o que sea como referente de la defensa en el Toluca, yo dices, hay problemas, hay problemitas.
Ajá, no habla bien, no habla bien del Toluca. Y ajá. Por último, el Pachuca contra Chivas, domingo a las 9 de la noche, que se va a transmitir por Fox Chivas. Y Claro Sports. Vas con Chivas, es que yo creo que el Pachuca es otro de esos equipos como lo que mencioné, que perdón, es otro equipo como el León. También empezó muy mal y ha ido levantando. También creo que el último partido, esta goleada espantosa en la última fecha, el 5-1 en casa del San Luis, es un espejismo.
Estuvo rara esa goleada.
Empieza ganando el Pachuca y comienza a jugar mejor el San Luis. Y luego cae el segundo gol del Pachuca y el San Luis dice ya, metan goles. O sea, ya me aburrí. Yo ya lo que quiero es pagar la multa. Ya. Traigan la cuenta.
Dicen que el San Luis dijo, papi, ¿me puedes depositar un varito al Atlético de Madrid? Es que me pidieron unos libros en la escuela. Ah, sí, ahí va.
Oye,
pero si te das cuenta, no es tanta la multa.
120 millones.
Los felicito porque han hecho un proyecto largo, un proyecto donde Pesolano se pudo haber ido en las primeras 4 o 5 jornadas tranquilamente y lo aguantaron hasta que los metió al repechaje. Creo que, salvo otra cosa, no le veo yo al Pachuca más que cómo cerró, pero también el proyecto que supo aguantar, porque en México sabemos que no tenemos nada de paciencia para los directores técnicos, y creo que eso es lo que puede darles la confianza para pues hacer un buen papel contra las Chivalácticas. Dice Julián Velázquez, arriba las Chivas. Julián, las Chivas, la verdad, con todo esto, no trae nada. Yo fui el que dijo que se iban a quedar fuera del repechaje, y mira, me está cayendo el océano, pero no, o sea, si les vamos a decir a las Chivas, porque escucho muchos chivarmanos que ya con el repechaje, excelente, temporada salvada, y no, otra vez volvemos a lo mismo que les pedimos, pero se mueren con nada, o sea, se mueren de nada estas Chivas, que ya ni son ni galácticas, ya ni son 3.0, ya, o sea, es la...
Hubo un rato en el juego de Tigres que Gignac les iba a meter un golazo y no habían hecho nada en todo el juego los Tigres, y luego dices, bueno, Gignac, a veces se avienta unas genialidades. Pero luego llega y hace lo mismo Julián Quiñones, que tenía juegos sin... Ya tenía rato sin jugar. Y casi también les mete un golazo. Entonces dice que... ¿Qué pasó? Pero también yo veo al Pachuca muy, muy, muy... Con altibajos, con muchos altibajos, la verdad.
Así decían el torneo pasado.
Pero Julián, hay que invitarlo un día. Pero Julián, con eso te conformas, con solamente haber pasado a las semifinales. Mira, sin jugar bien, nada más.
Si no pasan, hay que empezarlo.
Se conforman con, después de no sé cuánto tiempo, desde 2010, que no tiene ningún, no, 2014 por ahí, que no tiene ningún título, y con eso les basta a las Chivalácticas, pues con qué poco se quedan, la verdad, ¿eh? Con un técnico, con inversión, con afición, con todo lo que me dicen, y mira lo que andan ahí mordisqueando, que es el repechaje y pasar a cuartos.
Eso no es de equipos grandes para mí.
Pero creo que a los chivarmanos eso les conforma.
Pues no sé, mire, yo mejor me quedo calladito, porque mi máquina tiene las expectativas muy altas y lo andamos hablando de más, y ya ellos nos vienen eliminando los Pumas con un 4-0. Yo mejor, mira, ya aprendí la lección, yo me voy a callar hasta el final del torneo. Si lloro, lloraré en silencio. Si festejo, festejaré hasta que ya tenga la copa en la mano y no nos hayan dicho que hubo una alineación indebida. Así que yo no voy a criticar a ningún equipo. Yo así, calladito. calladito. Pero sí creo que va a ser uno de los duelos también más atractivos. Yo lo pondría en segundo lugar después del Atlas contra Tigres.
Atlas Tigres.
Porque creo que son dos equipos que están motivados. Recuperaron sensaciones. Yo veo a las Chivas más motivadas que al principio. Me sorprende, por ejemplo, el tema de Pepe Toño, que empezó la temporada siendo un fiasco. Con el perdón de Pepe Toño, a mí es un portero que me agrada bastante. Yo sé que ve este programa, me gustaba mucho cuando jugaba en Lobos WAP. Pero la verdad es que la temporada empezó con muchas dificultades que lo hicieron perder la titularidad frente a Gudiño. Yo no entendí cuando le regresaron la responsabilidad del arco. Pero la verdad es que a partir de entonces ha jugado súper bien el señor, ¿eh? Y puede ser factor en este repechaje. No digo que la liguilla, pero en el partido creo que puede ser un factor a favor de las Chivalácticas.
Mira, para que no vean que todo es malo, yo veo que el factor clave va a ser Alexis Vega. Si este delantero está en un buen momento, sigue demostrando su buen momento y mete goles, puede ser que sea la pieza clave para las Chivas, porque creo que José Juan Macías está en otro planeta, está ya en Galatasaray, está ya en Rusia, está ya en Estados Unidos, o sea, su mente está en otro club que no son las Chivas, ¿eh? Porque creo que, y no sé si se han visto las noticias, siguen los rumores, acaba de echar una oferta a la MLS, se le vinculó con un equipo de Rusia, o sea, el chavo trae otras situaciones con su representante ajenas a lo que pasa ahorita en Chivas.
¿Con el Krasnodar fue?
Sí, con el Krasnodar.
Oye, eso es pobre el JJ Macías, tantos rumores y tantos chismes que le sacan al pobre muchacho, ya que se ponga a jugar a cada rato. Y que va a jugar acá.
Debe rendir esta temporada, tiene ahí la oportunidad, tiene el partido de repechaje para rendir si de verdad quiere salir de la frontera mexicana. Y de verdad quiere lograrlo, es lo que necesita hacer. Ya para ir cerrando este programa, este bello programa, porque ya el lunes les traeremos toda la info de quiénes fueron los que ganaron, ya estaremos platicando con Julián, cómo se siente después de la derrota de las Chivas, y todo este tipo de cosas. Nos pregunta Juan Ortiz, Carlos Borjón, Oscar, el Liga MX, ¿qué opinan? ¿Quién gana? No sé si estén muy informados de esto, se creó una E-Liga de
finales, ¿no?
FIFA, pero a diferencia de la primera vez, en esta ocasión quienes van a jugar son gamers profesionales, es decir, lo que ahora vamos a ver si son esports, si son deportes electrónicos, que ya son una realidad. No vas a ver a Jonathan Borja jugando, fingiendo que... No, espérate, aparte con su almohada para cuello, su control profesional y todo, y lo veías jugar y era malísimo. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Ya no vas a ver a Santos.
Como Carlos.
Sí, me mordí la lengua, perdón. Ya no vas a ver a Santi Jiménez metiéndole 200 goles al América ni nada de estas cosas. No, ahora lo que vas a ver son gamers profesionales que cada equipo se dedicó a contratar y van a representar a sus clubes. Incluso los equipos ya hasta sacaron sus jerseys de la E-Liga. El corazón está bonito. En vez de la cruz, es el gamepad del control, pero color azul. Está padre, es que se fue una cruz, está chidito.
Hay que conseguir unos.
A mí sí me gustó la idea. Ojo, creo que esta idea no es para todo el público. La anterior te daba morbo el ver a Giovanni jugando, a Nahuel jugando con un control desconectado y haciendo trampa. Todo este tipo de cosas te daban morbo. En esta ocasión ya no es así. Este creo yo que va dedicado a todos los que nos gusta o les gustan los videojuegos, los esports. Creo yo que va más para allá. El ganador va a obtener un pase a un torneo continental califica al mundial, y es un torneo de eSports, que es la casa desarrolladora de este videojuego. Así que es un torneo profesional. En mi opinión, a mí sí me agrada, sí me tiene así como emocionadillo, pero yo sé que no toda la gente les gusta los videojuegos y menos para verlos, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Oscar? ¿Sí te late o no?
La verdad, yo cuando escuché que eran jugadores profesionales, te soy sincero, yo no soy muy fan de los videojuegos. Yo el FIFA es el mundo que yo conozco de los videojuegos, soy honesto, pero creo que le viene bien que la liga se siga expandiendo. Al final de cuentas es promociones, rating. Creo que ampliar sus horizontes no tiene nada de malo, porque más gente pues va a saber que es una iniciativa del fútbol mexicano, y creo que le viene bien para el espectáculo. Mira, al final de cuentas, esto sí es espectáculo, esto sí se vale que tengan todo el tema y la promoción y todo esto, ¿verdad? Pero sí no me gustó cuando dije, ya no voy a ver a Giovanni, ya no voy a ver a Ormedios, ya no los voy a ver, y que eso era el chiste. Bueno, yo cuando veía los juegos decía con mis hermanos, se me hace que yo les gano y soy malo, pero yo se me hace que sí les ando ganando a Giovanni y a unos cuantos que están jugando en esa liga, ¿eh? Pero bueno, y espero que pueda ser una gran plataforma para el fútbol mexicano y para todos los que participen ahí.
Sí, pues la neta, como dice Carlos, no es para todos. Hay gente que de verdad le gusta ver los eSports, o sea, van a las competencias y todo, y es muy respetable, claro, como nosotros vamos a los estadios, a ellos les gusta eso y a nosotros esto, y hay gente que le gusta a los dos, como Carlos, como ya lo dijo, pero pues va a ser algo chido, es algo nuevo para la Liga MX, y qué bien que ya los equipos están sacando a sus jugadores profesionales. Entonces, pues a ver cómo les va. Ahí a los Rayados vi que sacaron su jersey, los patrocina la marca de computadoras Asus. Entonces, pues habla bien de que sí, ya hay patrocinios, de que le están metiendo, claro. Por ejemplo, aquí en Saltillo hay una universidad que ya tiene como su equipo y todo el rollo. Entonces, pues también son jugadores y son material de exportación para todo el mundo.
No sé si tenga que ver, Carlos Borjón, no sé qué opinen, pero bueno, así como estoy escuchando que le están invirtiendo a esto, ojalá le inviertan a sus equipos femeniles. Porque no veo la misma inversión de la liga ni de los equipos, con todo respeto, ni el mismo América, que lo que está haciendo ahorita a lo que es la liga femenil. Entonces, sí, todavía hay cosas que trabajar en eso, y creo que ya será tema de otro momento con Elena para poder platicar pues todas estas tipo de cuestiones.
Yo estoy de acuerdo. Nada más, antes de cerrar, dos datos que reflejan la realidad que ya son los eSports. TV Azteca invirtió $5 millones en los eSports. Y en 2020 se generó más de $1,000 millones en videojuegos, en las transmisiones. Así que está bastante increíble. Se prevé que va a seguir creciendo el mercado de los eSports, por lo tanto, los clubes quisieron meterse en esta ola, quisieron surfearla para ganar un poquito de esto, y me parece bien, porque como te digo, es una realidad, los videojuegos ya no son cosa de estás perdiendo el tiempo, sino pues hay mucha gente que gana millones, claro, millones con eso. No es nuestro caso, en mi caso sí es para perder el tiempo, pero hay gente que no, y bueno, ahí ya cada quien tendrá sus opiniones de si la E-Liga les interesa o no. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tan bien organizada está. Por lo pronto, por el rollo que le están metiendo, y como dice Oscar, todo el interés que le están dando, que lamentablemente no lo dan a otros aspectos, pero bueno, pinta para que sea una, cuando menos una idea seria y bien estructurada. Habrá que verlos. Aquí, como quiera, intentaremos estarles platicando cómo va la E-Liga MX. Igual el próximo lunes les traemos ya más información de los grupos, porque son tres grupos en los que está dividido, van a hacer una round robin. Ya luego el lunes les estaremos platicando así a grosso modo cuál es el formato y cuáles son las características de este torneo electrónico. Por lo pronto, ya son las 9:00 p.m. Oscar, Emiliano, un gustazo haber platicado con ustedes. Lamentablemente fue para hablar mal del Madrid, pero ya habrá
épocas. Pero bueno, no pasa nada, no somos del Atlético. Sería peor ser del Atlético.
Ya los vi el sábado, vamos a platicar. Bueno, el lunes.
Va a estar bueno.
Tengo mucha fe en que vamos a ganar ese partido.
Saquen un empatito.
No, un empate y el Real se nos cuela. No.
Va contra el Sevilla también. Va a estar bueno. Hay que estar todos atentos en todos los juegos.
Mira, dijo Koeman y dijo muchas personas que no se juega la liga. Creo que en esta jornada 35 es cuando se define la liga por esos dos enfrentamientos. Para mí.
Yo también lo creo. Es la jornada más difícil. Nada más, antes de irnos, les voy a poner ahí cuál es el horario de los partidos. El horario del partido del Barça es a las 9:15 de la mañana del sábado. 9:15 de la mañana. Barcelona madrugar. Contra Atlético de Madrid. No, no, no frieguen, ¿cómo que madrugar?
Y, sábado, Carlos.
Bueno, y el domingo a las 2 de la tarde, especial como para una carnita asada o algo así, el Real Madrid recibe al Sevilla, ya conociendo lo que pasó con sus rivales directos. Así que va a estar bastante, bastante atractivo el fin de semana en Liga Española. Ahora sí.
Carlos, ¿tienes sentimientos encontrados, no, carnal? Porque eres sevillano también.
No, el Sevilla no me cae bien. Yo soy
de pintura.
Yo soy del Valencia. Y fíjate que de los equipos de Sevilla me cae mejor el Betis. Pero
el Betis es el bueno, el Betis es el bueno.
Dice Juan Joaquín. Ortiz y las mantas del Vancomer, se nos pasó a hablar de las mantas del Vancomer.
Ya que hablemos de los que están en liguilla directa, a ver si ahí lo mencionamos.
Sí, el lunes que estaremos platicando de contra quién van los Rayados, contra quién les platicamos todo el contexto de cómo llegan a la fase final, a la fase definitoria de esta bonita Liga MX. De mi parte, ahora sí es todo, porque ya me largué, llevo despidiéndome como 5 minutos. Oh, despídete bien. Llevo despidiéndome aquí un buen rato. De mi parte es todo, muchas gracias por habernos visto. Aquí nos vemos el próximo lunes y ya les estaremos platicando toda esa información que ya les prometí. Ya me comprometí, ya me puse la soga al cuello. Voy a tener que estar consultando un montón de cosas que ya ni me acuerdo qué fue lo que les dije que íbamos a hablar el lunes, pero aquí se los vamos a tener. Aquí se los vamos a tener. Muchas gracias por vernos. Cuídense mucho, manténganse seguros y con mucha salud.
Y ahorita gana la América.
Ojalá que no. Oscar.
Qué gachos son ustedes con las águilas.
La reta.